Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Conéctate con nosotros. Ya comienza Culagos en Red.
Ciencia y cultura al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Tainted Love. Estoy muy feliz de estar esta mañana aquí con ustedes. Les agradezco mucho que nos acompañen en el 104.7 de frecuencia modulada. O si nos escuchan en internet, que nos sigan en el www.radio.udg.mx/lagos. con el gusto de saludarles. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, recordándoles que nos encuentran en Facebook como Culagos, en Twitter como Culagos-UDG, y que también pueden consultar la información del Centro Universitario de los Lagos en el portal www.lagos.udg.mx/lagos. Mi nombre es Marina Ortiz y con el gusto de saludarles, les invito a acompañarnos esta mañana porque estaremos conversando con Rocío Serrano a propósito de la primera muestra de teatro al interior de teatro Alicia Pérez. Al ratito nos va a contar de qué se trata para que ustedes se enteren de todos los detalles. Y también en nuestra sección del Hilo de Ariadna vamos a estar conversando con la maestra Lilia Rodríguez Palos acerca del Día de las Enfermeras. Y bueno, yo quiero agradecer a quienes hacen posible este programa, así que saludo en controles técnicos al ingeniero Gabriel Barba, en la producción de Culagos en Red a David Barajas y en la dirección de esta estación a la maestra Gabriela Ruiz. Lo invito a escuchar las efemérides de este 28 de marzo, de mayo. Sometimes I feel I've got to...
Un 28 de mayo de 1893 muere el compositor Felipe Villanueva, uno de los músicos mexicanos más importantes del siglo XIX, autor de obras llenas de inspiración y de finísima factura como vals poético y danzas humorísticas. Como hoy, pero del año 2001, descubren en las ruinas de Copán, Honduras, la tumba y los restos de uno de los 16 gobernantes de la dinastía maya de esa ciudad. Para finalizar, un 28 de mayo, pero esta vez del año 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura cataloga como memoria del mundo 6 archivos históricos y científicos españoles, entre ellos el de la Catedral de Santiago, la Biblioteca Nacional y la Universidad de Salamanca. Con información de 20 minutos.
David Barajas por esta información y es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. No se vaya, continuamos en Culagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
Estamos de regreso en Culagos en Red y estoy muy contenta de saludar a través de la línea telefónica a Blanca, a Rocío Serrano, que ella es así también de casa. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás?
Hola, gracias Marina por la invitación, gracias por el espacio, buenos días, gracias a ustedes porque siempre están al pendiente y apoyándonos, y gracias a todos los que nos están escuchando.
Sí, pues siempre hay invitaciones muy bonitas de tu parte, entonces nos encanta que nos cuentes todo lo que se organiza y que nuestro público pues se entere y se anime y se entusiasme y los acompañe. Entonces, bueno, Rocío, la semana que viene comienza la primera muestra de teatro Alicia Pérez.
que ya nos habías anticipado en alguna ocasión, recuerdo, no sé si fue ya al aire o solo me lo dijiste cuando ya habíamos terminado de grabar. Pero bueno, cuéntanos por favor cómo va a estar esta muestra de teatro. Primero, ¿quién fue Alicia Pérez y por qué se llama así este encuentro?
Esta muestra de teatro surge por la necesidad de recuperar el teatro. Se llama Alicia Pérez porque la maestra Licha, nuestra querida maestra Licha, estuvo al frente del grupo de teatro de la Casa de la Cultura por 20 años, por lo menos, y cada año presentaba ella sus pastorelas. Entonces, de hecho, muchos de los que hacemos teatro aquí en Lagos de Moreno, muchos, si no es que en su mayoría, bueno, yo creo que sí, en su mayoría, estuvimos con ella en el grupo de teatro. Y ella, aun cuando ella no tenía la formación de artes escénicas, siempre estuvo, le gustaba mucho y siempre estuvo al pendiente y al pie del cañón. Y ella decía, bueno, si este es el espacio que tengo, ella hacía que rindiera ese espacio. Y le gustaba mucho. El año pasado, desgraciadamente nos dejó, se nos fue a otro lugar, a otro plano, falleció ella. Pero creo que una de las maneras de rendirle tributo a todo su trabajo es recordar lo que ella hacía, y era el teatro. Y entre muchas otras cosas, pues. Por eso es que el grupo de teatro de Casa de la Cultura actualmente lleva su nombre. Uh-huh. Grupo de Teatro Alicia Pérez. Y esta primera muestra, el director de la Casa de la Cultura decidió que se llamara así, en honor a la maestra Licha. ¿Cómo surge esto de la muestra de teatro? Bueno, pues como ya todos sabemos, el ETI, que es el Encuentro de Teatro del Interior, que tenía ya más de 20 años llevándose a cabo, pues por situaciones que no nos corresponden a nosotros decidir y que no podemos tener injerencia en ellas, no se lleva a cabo. El año pasado fue por pandemia, o sea, eso ya todo el mundo sabemos que el año pasado todo se acabó. Entonces, por pandemia no hubo Encuentro de Teatro del Interior, y este año seguramente por alguna cuestión que nosotros no conocemos y que no manejamos, pues se decidió que no se iba a hacer un encuentro de teatro. Pero Lagos estaba acostumbrado, Marina, a que cada año teníamos un encuentro de teatro y teníamos 10 días de teatro con conferencias, con charlas, con talleres. Y la verdad es que ya ahorita que estamos pudiendo empezar a regresar a la normalidad, pues necesitábamos algo. Entonces, se platicó la posibilidad de hacer una muestra de teatro. Y que, como sabemos, luego los dineros están muy raquíticos, pero dijimos, bueno, pero tenemos teatro en Lagos. En Lagos se hace teatro. Y creo que para hacer la primera muestra es muy importante que se conozca el teatro que se hace en Lagos de Moreno. Uh-huh. Y así es como surge esta primera muestra de teatro. Y vamos a tener una semana, bueno, van a ser 7 días completitos de teatro. Van a ser 5 puestas en escena, una charla sobre teatro el impacto del teatro comunitario en México, el impacto social y comunitario del teatro en México, perdón, así se llama, y vamos a tener un taller de preparación para actores.
¡Wow! A mí me emociona mucho, yo vi el programa, yo había visto solo las presentaciones y había visto desde el lunes 31 de mayo hasta el viernes 4 de junio, una presentación diaria a las 7 de la noche. Esto que tú nos cuentas del taller y la charla, pues yo no sé, qué bonito que
es primicia.
¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Gracias! Pero a mí me emociona ver que están, por lo menos de los que yo tengo noticia, están presentes precisamente. Los que se van a presentar están cada uno un día dentro de estas presentaciones. No sé si quieras contarnos un poquito de eso, por favor.
Sí, claro. De hecho, métanse a la página de Casa de la Cultura. Ya hoy va a estar el cartel actualizado con la conferencia para que la gente que quiera asistir. Mire, el lunes abrimos, bueno, pues es el grupo, es la muestra de teatro Alicia Pérez, entonces abre el grupo de teatro Alicia Pérez con La Peor Señora del Mundo, que es de Francisco Hinojosa, un texto de Francisco Hinojosa, bellísimo. Y entonces yo ahí tengo el honor y el gusto y la posibilidad que me dieron de dirigir. Entonces, son el grupo de Teatro de Casa de la Cultura, vamos a presentarlo. Es un trabajo que estamos haciendo con muchísimo amor, con todas las ganas. Los chicos, no sabes la entrega y el compromiso y la disciplina que tienen, porque no solo es ir a ensayar. Cuando estamos preparando lo de producción, ahí los tienes pintando y haciendo, y a veces hasta las 10, 11 de la noche estamos trabajando porque tenemos muchas ganas de hacerlo. Entonces sale, empezamos con La Peor Señora del Mundo el lunes a las 7 de la noche. De hecho, todas van a ser a las 7 de la noche. El martes tenemos una presentación con el grupo DICRES, de una presentación de clown que se llama Detestable Belleza, que la dirige nuestro querido Edgar Acosta, y es un otro tipo de teatro. El miércoles, súper interesante, porque Wally Lobato con Tripeatro va a presentar una especie de teatro cabaret. Es un work in progress, no es una obra totalmente terminada, pero es todo el trabajo que él ha venido haciendo, de teatro cabaret. Entonces, son diferentes teatros. El jueves tenemos a las chicas de Yacún con su grupo, con una cosa que se llama Cada Cosa en Su Sitio. Maravilloso también, es porque son teatros muy distintos, ¿no? Y entonces eso es lo que lo hace rico, aún siendo todos aquí locales.
Ajá.
El viernes tenemos la presentación de Grupo Alfa, que es donde yo participo, ya no como directora, sino como actriz. Y tenemos una obra que se llama Mediodía seguida el mal tiempo. De estas obras, cabe mencionar que la del miércoles es para adolescentes y adultos. Esa sí no es para toda la familia. La de el viernes, aunque no tiene un tema complicado, pero también yo lo recomendaría para adolescentes y adultos. Pero la verdad es que son trabajos muy distintos. Cada uno es un trabajo muy distinto, muy de acuerdo a la personalidad del grupo. Y eso es lo que lo hace bien rico. Porque entonces vas a poder ver 4, 5 obras distintas, desde para toda la familia, que se diviertan, porque la de La Peor Señora es muy para niños, es muy dinámica, es una obra que se trabajó, te digo, con mucho amor. Pero, por ejemplo, el siguiente, el clown. Y luego hay un teatro cabaret. Y luego hay una obra de teatro, muy del estilo de Yacún, que también, aparte de esta obra de Cada Cosa en Su Lugar, es muy divertida y creo que también les va a gustar muchísimo. Y bueno, la dirección de las chicas es muy buena siempre. Y el viernes, con Colectivo Alfa, bajo la dirección de Miguel Hugo, creo que no hay duda del trabajo que se realiza. Y que también lo hacemos con muchísimo cariño. Luego el sábado, a las 4 de la tarde, tenemos esta conferencia que te digo de el impacto social y comunitario del teatro en México, y lo viene a dar dos maestros en artes escénicas. Uno es Martín Layune y Ana Castillo, que ellos dos forman parte del comité de organización del Entepola, que es el Encuentro de Teatro de Latinoamérica, de Teatro Popular de Latinoamérica. Son gente que la verdad es que en gestión tienen todo el colmillo del mundo. Tienen muchísimo conocimiento, son actores, son directores, tienen su maestría en artes escénicas, son titiriteros, pero además son gestores. El Entepola solamente se lleva a cabo en 4 lugares del mundo. Uno de ellos es Aguascalientes. Lograron gestionar de manera que se llegara a cabo aquí en Aguascalientes, bueno, ahí en Aguascalientes.
Pues sí, aquí a tiro de piedra.
Pues sí, aquí, bien cerquita, por eso dije aquí. ¿Sí? Pero entonces, eso es interesante porque nos traen cosas muy padres. Y además de la charla, no va a ser una charla como de siéntense y escuchen, va a ser una charla un poco dinámica de acuerdo a lo que me platicaron. La participación va a ser un poco más activa, eso está bien padre. Y Por último, el domingo tenemos un taller que se llama El cuerpo y sus posibilidades infinitas. Es un taller de preparación para actores, de manejo de voz y manejo de cuerpo, pero ese sí no se está publicitando porque es exclusivo para los que participan en la muestra.
Ajá, bien. No, pues está muy bonito, Rocío, todo lo que nos cuentas. Yo quiero reconocer el trabajo que están haciendo por que no se pierda esa bonita costumbre de ir al teatro y de encontrarnos y de disfrutar de
un
de disfrutar de las historias que nos cuenta cada presentación. En todas hay una narrativa hermosa y estoy muy emocionada de escucharte, pero cuéntanos.
Además,
dime,
perdón.
Dime.
No, dime qué me vas a preguntar.
Que nos cuentes un poquito cómo está, quién está detrás de toda esta organización. Yo te invité a ti, tú estás, yo sé que trabajando en la organización, y que nos cuentes cómo se coordinaron entre todos los grupos que se van a presentar.
Fíjate que yo quiero hacer una mención especial a Guillermo Castillo, que es el director de la Casa de la Cultura, porque él está súper dispuesto a cualquier actividad que le propongan, siempre y cuando tenga sentido y sea referente a la cultura, pues, uh-huh. Porque la verdad es que cuando platicábamos, él decía, sí, claro, los gastos, por ejemplo, de los talleristas, del conferencista, pues están siendo absorbidos por el patronato y por la Casa de la Cultura directamente, por el patronato de Casa de la Cultura y por el director de la Casa de la Cultura, que de acuerdo a lo que ellos reciben es de donde se está tomando, ¿no?, estos dineros. Lo de los carteles, la promoción, todo eso está corriendo a cargo de ellos. Entonces, creo que Memo, que es el director de Casa de la Cultura, obviamente apoyado por la maestra Hortensia y el doctor Rubén, la maestra Hortensia, que es la directora del patronato, por Julia, que es incansable, esa mujer, es la secretaria de ahí de Casa de la Cultura, pero es incansable, y entonces, Julia, se van a registrar, Julia, van a ir, Julia, esto, sí, y entonces anda toda la vida en friega y súper movida. Entonces sí. Uno nada más, es como el artífice de ideas de repente, pero la verdad es que es un bonito equipo que se está trabajando bien padre, uh-huh. Y que están haciendo cosas bien interesantes. Lo que te iba a comentar hace ratito es que se me pasó a decir, todos los eventos son gratuitos, pero sí va a haber, tú sabes, porque todavía no acabamos esto de la pandemia, todavía nos seguimos cuidando, hay que pasar por boletos. Okay. Por sus boletos a Casa de la Cultura. Son gratuitos, pero o comuníquense con los de los grupos. Los de los grupos también vamos a traer boletos. Y si no, uh-huh. En las oficinas de Casa de la Cultura hay boletos, porque sí va a haber como cierta restricción para no tener como toda la gente pegada, sino que tener esta conciencia del cuidado que todavía debemos tener por lo de la pandemia. En especial la del viernes, que se llama Mediodía, Seguir el Mal Tiempo, tiene un cupo limitado porque vamos a presentarnos en el Auditorio Carlos Elguera, en el salón, uh-huh. Que está a la entrada. Uh-huh. Tiene una iluminación bien bonita, tiene un trabajo bien bonito, pero va a haber muy poquita gente porque es solo en ese espacio. Entonces vayan por sus boletos, por favor, para que alcancen todos a estar en todas las obras.
Sí, pues entonces esa sería la recomendación. Las presentaciones se van a llevar a cabo en Casa de la Cultura, pero hay que buscar los boletos. Se pueden comunicar contigo, se pueden comunicar con Flor, con Wally Lobato, con su teatrero de confianza.
Sí, y también en las oficinas de Casa de la Cultura hay boletos.
Bien, bueno. Rocío, casi se nos termina el tiempo. No sé si hay algo ahí que se nos esté quedando en el tintero.
Bueno, pues nada más. Ahorita que estén al pendiente de las páginas, tanto de la página de Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, a la página de Facebook y la página de Internet, la normal, Y también la página de teatro, se llama Teatro CCL, es Teatro Casa de la Cultura Lagos, Teatro CCL. Toda la información va a estar apareciendo por ahí. Si tienen cualquier duda, comuníquense directamente conmigo. Los esperamos entonces del 31 de mayo hasta el 5 con la conferencia que se cierra de Martín Layune y Ana Castillo. De verdad, no se van a arrepentir, se van a divertir mucho, van a encontrar teatro de todas las formas. Y pues nada más agradecerte, Marina, como siempre, tu tiempo y agradecerle a todos, bueno, agradecer primero a Casa de la Cultura por todo el apoyo y por el esfuerzo que hacen y agradecer a todos los compañeros teatristas que de verdad dijeron, le entramos y que asumieron esta responsabilidad de llevar a cabo esta primer muestra de teatro que esperamos, Marina, que el próximo año crezca y podamos traer gente de otro lado.
Esa es la idea, pero pues que nuestro auditorio aproveche, se programe y los busque y asista, porque en la medida en la que haya ese tipo de respuestas, ustedes se motivan más para seguir haciendo estas presentaciones. Muchas gracias, Rocío, por esto, por todo este esfuerzo tan bonito, por hacerte el espacio para platicar con nosotros, porque también estamos ahí como jugando malabares con nuestro tiempo, pero muchas, muchas gracias.
Gracias a ti, Marina, por el tiempo. Gracias a todos los que nos están escuchando en la radio. Un abrazote y ojalá por ahí los vemos. De verdad, hay buen espacio en Casa de la Cultura para estar separaditos, tener la sana distancia. Vayan por sus boletos. Hay para toda la familia, para todos los gustos. Les digo, rápidamente les recuerdo, La Peor Señora del Mundo para toda la familia, Detestable Belleza, que es clown, también para toda la familia el martes. Miércoles, ese sí es adolescentes y adultos, es Teatro Cabaret, un work in progress. El jueves tenemos a Las Chicas Aldana, muy bonita la obra, también cae con su sitio, para toda la familia. Y el viernes, adolescentes y adultos, Mal Tiempo seguirá, perdón, Mediodía seguirá el mal tiempo. Vamos a hacer, con esa vamos a hacer conciencia de lo humanos que somos.
Rocío, muchísimo. Sábado
los vemos en la charla.
¿A qué hora? La charla.
A las 4 de la tarde, en casa, 4 de la tarde, sábado, en el Salón Carlos Helguera, gratis también.
Va, bueno, Rocío, pues te agradezco mucho, yo me tengo que ir a un breve corte de estación, le invito a mi auditorio a permanecer en Culagos en Red, y a ti te mando un abrazote bien grandote.
Un abrazo, muchas gracias, nos vemos por ahí.
Más novedades en nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Hilo de Ariadna, tejiendo redes de autoconocimiento.
En nuestra sección El Hilo de Ariadna, muy contenta de saludar como cada viernes último del mes, salvo algunas excepciones, a la maestra Lilia Gabriela Rodríguez Palos. Bienvenida, Lili, ¿cómo estás?
Hola, Marina, muy bien, con mucho gusto de estar aquí con ustedes nuevamente.
Gracias a ti, porque te tomas el tiempo para preparar con mucho cariño la sección de cada mes. Para compartirnos cosas que quizá no nos imaginaríamos nosotros, pero ya cuando te escuchamos, pues nos llevamos muchos aprendizajes. Yo siempre estoy muy agradecida contigo por eso.
Gracias, Marina. Pues yo creo que aprendemos juntos, ¿no? luego también, aunque yo venga a explicarles, luego para mí también resuenan ciertas cosas. Y eso es lindo, ¿no? Siempre es linda esta sección por eso.
Sí, pues cuéntanos, yo no recuerdo ya de qué habíamos platicado que se iba a tratar, entonces estoy a la expectativa.
Okay, bueno, nuestro público no lo sabe, pero generalmente te digo como cuáles son los días que se celebran en el mes y escogemos algún tema, ¿no? Entonces, por el día 12 de mayo, que es el Día Internacional de la Enfermería, pues vamos a hablar un poco sobre las enfermeras que están haciendo un trabajo titánico en estos tiempos, como todo el personal de salud, ¿no? Y vamos a hablar también un poquito sobre el síndrome de burnout, porque es algo que se está presentando mucho en los equipos de salud por la situación sanitaria, que parece que puede ir cediendo un poco, que por las vacunas podamos empezar a hacer cosas distintas, pero de todas formas recordar que es importante seguirnos cuidando y no bajar la guardia, ¿no? Bueno, ¿por qué el 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería? Si bien en México también se celebra el 6 de enero, pero es como el día que México celebra a las enfermeras, el 12 de mayo es el Día Internacional, es decir, que la Organización Mundial de la Salud es pues el día que establecieron como en el que se debía de honrar esta profesión tan linda y tan humanitaria, ¿no? ¿Y por qué se festeja ese día, no? Es por el nacimiento de Flores Nightingale, perdón por la pronunciación, que fue una enfermera que durante el año de 1853 a 1856, en la Guerra Crimea, donde se enfrentó el Imperio Ruso contra el Reino Unido, Inglaterra y el Imperio Otomano, pues hubo, como en todas las guerras, ¿no?, muchos soldados heridos, muchos que tuvieron que morir, y generalmente no había quien los tratara, ¿no? Y esta enfermera Florence fue una de las voluntarias para ir al campo de batalla, ¿no? Entonces, yo creo que sí debemos como considerar que es una profesión muy altruista porque, híjole, muchas veces el equipo sanitario pone en riesgo su propia vida para atender y salvaguardar la vida de los demás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, además Florencia hizo muy reconocida por su extraordinaria labor humanitaria y de hecho se le denominó la diosa de la linterna porque cuando las enfermeras hacen
su juramento,
usan esta linterna, ¿no?, que es la misma que Florence usó cuando iba a estar en el campo de batalla y sin luz ni nada, pues es qué bonito, ¿no?, como una luz en la oscuridad. Pues yo creo que los equipos sanitarios son un poco así, ¿no? Uh-huh. Y 2 años después de su muerte, en 2012, el Consejo Internacional de Enfermeras estableció pues este día, el 12 de mayo, como el Día Internacional de la Enfermería. Y bueno, pues creo que debemos de recordar que los recursos humanos en salud en estos tiempos han cobrado mucha visibilidad y protagonismo por los aportes que han hecho en el margen y para el acceso y la cobertura universal de la salud, que ha sido bien difícil paliar contra esta pandemia. Uh-huh. Y, por ejemplo, tengo el dato de que en las Américas la enfermería cuenta con alrededor de 9 millones de profesionales, que representan más del 56% de la fuerza del trabajo de la salud. O sea, más de la mitad de nuestros equipos de salud son enfermeras y enfermeros, ¿no? Y generalmente son más mujeres que hombres. Uh-huh. Entonces, pues un gran reconocimiento a ellos, a su labor titánica y que siempre están como ahí, al servicio de la comunidad.
Lili, y ahora que nos platicabas sobre esta enfermera, no sé, a mi mente venían imágenes de qué trabajo tan pesado en el sentido de ver de tan cerca. Seguramente al ratito nos vas a hablar un poquito más a detalle cuando abordes el burnout, pero el sufrimiento humano y además, pues, o sea, emocional y físicamente es un trabajo muy absorbente.
Titánico, sí. Sí, de hecho es eso, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando nos referimos a las enfermeras, no precisamente nos llega esa imagen de una persona bondadosa, ¿no? Sino que a veces más bien el imaginario colectivo es como alguien que está muy malhumorado y que está como así, como que nos quiere atender, pero es precisamente por eso, ¿no? Y entonces vamos a hablar un poco del síndrome de burnout, que de por sí, como a todos los profesionales de la salud y a las personas, no nada más los profesionales de la salud, sino quienes atendemos personas, o sea, uh-huh, atención al cliente y todos los que atendemos personas, y sobre todo, más los profesionales de la salud, porque precisamente como tú lo dices, atendemos el dolor humano, ¿no? O sea, no es lo mismo atender a alguien que quiere hacer una reclamación por algún servicio X, que uh-huh, cuando te hacen una reclamación o vienen porque les duele, porque hay algo que les lastima, creo que es como esa pequeña diferencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el síndrome de burnout? Es un término que se refiere más bien como al desgaste ocupacional o profesional que las personas podemos tener al estar presionadas bajo prolongadas jornadas de trabajo, ¿no? Y en donde además los factores estresantes emocionales e interpersonales están relacionados con el trabajo, ¿no? Es decir, no es porque nosotros trabajamos en sí con la relación que tenemos con las personas, ¿no? Y entonces está basada precisamente en las emociones y trabajar con las emociones es muy, muy, muy cansado, ¿no? Uh-huh. Simplemente imagínese usted estar oyendo una hora de quejas o de padecimientos o de sufrimientos, pues a lo mejor basta con una hora, ¿no? Ahora imagínese 8, 24 horas, 48 horas, es muy difícil, ¿no? Y bueno, generalmente el cuidado de las personas en ciertas ocasiones es una tarea bastante difícil, sobre todo cuando estamos como en unidades específicas de cuidado intensivo o, por ejemplo, pues en el área COVID. De verdad que hay personas profesionales de la salud que han compartido historias súper desgarradoras de personas que ya no se pudieron despedir. O sea, muchas situaciones que imagínense pues estar como cargando con eso. Es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Y bueno, generalmente pues lo padecemos las personas que trabajamos en las cuestiones de salud y engloba tres fenómenos, que es la despersonalización, es decir, como volverse un Hulk. Eso es como despersonalizarse, como salirte de tu sí mismo y ser alguien más y como que no tienes control sobre lo que estás haciendo, ni sobre lo que estás sintiendo, ni sobre lo que estás diciendo. Y entonces es como sentirse enrarecido realmente, ¿no? Como cuando te dicen, es que hiciste esto y tú dices, ¿cómo que yo hice eso, no? Eso es la despersonalización.
Andas en automático y entonces solo haces, no razonalizas,
sí, no,
me imagino.
Ajá. Sí, y también hay una situación de baja realización personal, o sea, te sientes como muy estancado y mucho cansancio emocional. Esas son como las tres esferas que engloban este síndrome. Y bueno, pues, ¿qué más síntomas y sobre todo qué lo ocasiona, no? Pues, se sufre fatiga crónica o estar muy cansado, pero a veces no se dimensiona el problema. O sea, pensamos que no es como para tanto, pero imagínese usted estar ahí 48 horas atendiendo personas que se sienten mal. Pues sí, ya cuando lo piensas, y simplemente para mantenerte 48 horas despierto, ya qué difícil, ¿no? O 24 horas despierto, que realmente pues sí pueden hacer como guardias, tienen un lugar luego para descansar, pero imagínense cuando hay 1,000 pacientes que requieren apoyo, pues es como muy difícil, ¿no? Uh-huh. A nivel psicosocial, Marina.
No, pues te iba que a veces hasta sin comer, sí. O sea, situaciones físicas extremísimas. Pero bueno, perdón, yo quisiera seguir platicando de esto porque es un tema muy amplio, pero necesitamos irnos a un corte, Lili.
Ok.
Gracias. Nos vamos brevemente a un corte de estación y en un momento más estamos de regreso escuchando sobre el síndrome de burnout a propósito de la conmemoración del Día de las Enfermeras y de los Enfermeros. No se vaya.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Estamos de regreso en el hilo de Ariadna, en nuestra sección de Tejiendo Redes de Autoconocimiento. Lili, todas estas cosas que nos estás compartiendo me hacen pensar mucho en la necesidad que tenemos de ser más empáticos como sociedad hacia estas personas que trabajan tanto por preservar un estado de salud cuando ya estamos nosotros. Pues que a veces ni nuestras propias familias nos cuidan, que eso ya lo platicaremos a lo mejor en alguna otra ocasión. Las enfermeras pues están allí al pie del cañón.
Sí, yo creo que sí es importante como considerar, claro, también como, también depende que los profesionales de la salud tenemos que aprender a autocuidarnos a nosotros, ¿no? Eso también es súper importante. Y que las instituciones deben de brindar como políticas y otro tipo de recursos, precisamente como si ya sabemos que somos propensos a estar como en una situación así, entonces pues también a que nos ayuden a cuidarnos a tanto a enfermeras, médicos y cualquier tipo de profesional de la salud. Porque, bueno, uno podría decir, ay, bueno, pues nomás están malhumoradas ahí en ese rato que están en el trabajo, pero no. A nivel psicosocial, el deterioro empieza a impactar sus relaciones interpersonales. Entonces, pueden llegar a sentir o a padecer depresión, ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse. Y esto, obviamente, te hace distanciarte de las personas que más quieres, ¿no? Y yo recuerdo que una colega muy querida, la doctora Lidia, nos decía, es que cuando tú te vas, o sea, tú vas a tu trabajo y te llenas del sufrimiento humano, ¿no? Es como si entraras a un quirófano y te mancharas de sangre, ¿no? Porque es como gaje del oficio. Pero es como si luego no pudieras quitarte esa bata, porque realmente te llevas ese sufrimiento humano y te llevas esa bata ensangrentada. Es un ejemplo así como muy impactante, pero ajá, te llevas eso y abrazas a tus hijos, o estás con tu pareja, o estás con tus amigos. Entonces, realmente sí es como, es muy impactante el ejemplo, pero sí es así. Si uno como profesional de la salud no se cuida, pues es lo que luego va como haciendo, ¿no? Uh-huh. Además que a nivel físico, pues también incluye muchas enfermedades y cosas bien feas, y es como paradójico que siendo profesional de la salud, pues luego tengas estas cosas como insomnio, deterioro cardiovascular, úlceras, pérdida de peso o aumento de peso, dolores musculares, migrañas, problemas de sueño. Itis, desórdenes, alison, sí, todas las itis por habidas y por haber, alergia, asma, fatiga crónica, problemas con tus ciclos menstruales, incluso, yo creo que eso es como lo que más me impactó, pues que tengas daños a nivel cerebral, ¿no? O sea, pues sí, como tanto estrés, si el estrés desbarata tu cerebro, se lo come, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que tener entornos laborales más amables, más, y también nosotros mismos, pues, ser más, pues cuidarnos más, ¿no? Pues la pandemia ha provocado muchas cuestiones en el cambio en las relaciones interpersonales. También ha habido más consecuencias en la salud mental. Y los principales problemas sanitarios que presenta la población son ansiedad, estrés y depresión. Entonces, pues ha sido muy difícil afrontar esta situación, ¿no?
Lili, perdón, y esta situación dolorosísima que se dio con el personal sanitario, de agresiones de parte de la población, yo me la explico como teníamos mucho miedo de recién que empezó todo esto, no sabíamos ni siquiera bien de qué se trataba el tema del virus, pero también era como de no creerse que les aventaran agua hirviendo, agua con cloro, que les hicieran agresiones verbales en el transporte público.
Sí, ¿no? Cuando yo creo que ellos son los que más se han cuidado, son a quienes en primera instancia se capacitó sobre cómo debía ser el tratamiento o los requerimientos para hacer frente al virus. O sea, realmente ellos eran los expertos, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que mencionas eso, ¿qué hubiéramos pensado si ellos hubieran recibido a un paciente, lanzándole agua con cloro, ¿no? O sea, como el otro lado de la moneda, pues nos hubiéramos indignado un montón, o hubiéramos dicho que no eran profesionales, ¿no? Entonces yo creo que sí, claro, hubo mucho temor y sigue habiendo mucho temor porque obviamente es una enfermedad muy, muy grave, muy, no sé cómo decirlo.
Es rara.
Porque aparte es sistémica, ¿no? O sea, no es que te afecte solo un órgano, sino como que te afecta todo tu sistema. Uh-huh. Pero realmente en lugar como de aliarnos con ellos fue muy triste. Que los tratásemos así y yo creo que por eso sí se merecen todo nuestro respeto y nuestro honor en este día que acaba de pasar, ¿no? Y hacer consciente a la población, ¿no? De que realmente no la han pasado bien y de que aunque ya estemos vacunados o aunque parezca que hayan disminuido los contagios, pues a seguirnos cuidando, ¿no? Porque así les ayudamos también a cuidarnos y los cuidamos a ellos, ¿no? Y imagínense, yo digo, si yo fuera enfermera, a lo mejor yo hubiera renunciado. Imagínense que todas pensaran como yo, que todas ya hubieran tirado la toalla. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién va a estar ahí? Entonces creo que así es importante hablar sobre estos temas y hacer consciente a la población, ¿no?
Perdón, Lili, y bueno, todo el trabajo institucional que hace falta, porque ciertamente se escuchaban ideas tenebrosas de que no tenían las cosas básicas de equipo de protección, y eso es muy triste también. Yo me pregunto, pues entonces, ¿en dónde se está yendo todo el fruto de nuestros impuestos, no? Tendrían que estar concentrados en esos temas.
Sí, yo creo que siempre en el hilo de Ariadna empezamos con algo que puede ser como muy clínico o muy, o sea, como un tópico como muy general, pero realmente todo está como junto con pegado, ¿no? Nuestros gobiernos tienen que mejorar sus formas de hacer llegar los recursos, de administrar los recursos, porque, por ejemplo, en lo que va de la pandemia, la Academia Nacional de Medicina de México expuso que de sus casi 6,000 integrantes de personal médico, los profesionales que estaban directamente atendiendo la pandemia, o sea, quienes estaban en primera línea, el 52% manifestó insomnio, o sea, más de la mitad. Y el 33.7% depresión, o sea, la tercera parte, y el 37.5% estrés postraumático. Entonces yo creo que es, todas las personas nos merecemos una vida digna, no solamente por nuestra profesión, sino todas. Entonces creo que así es como un espacio para reflexionar sobre eso y también como no esperar también que todo lo haga el gobierno, ¿no? O sea, si yo me puedo cuidar, si yo puedo atender los requerimientos de la contingencia sanitaria, de mantener mi distancia, de llevar el cubrebocas, de lavarme mis manos, de no salir si no es necesario. Yo creo que ahorita ya estamos como muy hartos realmente de estar en la casa y algunos sí estamos saliendo, pero realmente como tener todas esas medidas, ¿no? Y entonces eso ya desde nosotros mismos como hacer corresponsables, ¿no? Desde nosotros mismos, pues ayudar a que esto sea más fácil, ¿no?
Claro. Lili, pues no sé si todavía haya por ahí en el tintero algo sobre el burnout o algo más que abordar. Ya casi es hora de despedirme.
Bueno, pues esto más bien es como para el personal de la salud, pues algunas cuestiones de autocuidado, pues es como no estar siempre como en la... Bueno, a veces es como imposible, ¿no? Pero como darse tiempos entre el horario laboral, poder como estirarse, hacer técnicas de respiración, como si estás en un momento de crisis, pues buscar a alguien que pueda ayudarte a contener esa crisis, ¿no? Y yo creo que eso también es importante y que sepan, por ejemplo, enfermeras y médicos, pues que hay otros profesionales de la salud que podemos también como ahí apoyarles, ¿no? Que si tienen una crisis, hay un psicólogo que seguramente conocen que pueda ahí contenerlo, ¿no? Y que lo lindo ha sido que hay muchas redes ahorita de psiquiatras, de enfermeras, de psicólogos, que a través del WhatsApp o de redes sociales estamos trabajando, pues, precisamente, ¿no? Como para hacer red y para contener lo que podamos contener en estos tiempos tan difíciles.
Sí, un reconocimiento muy grande a todos los que se dedican a cuidarnos. Espero que todo esto que estuvimos platicando, yo sé que hay mucho más, pues, pero que sirva para empezar a pensar de otra manera nuestras formas de relacionarnos con las enfermeras cuando estamos hospitalizadas o cuando está hospitalizado algún pariente. Acaba de pasar, Lili, también el Día del Psicólogo en México, y entonces pues te quiero dar un abrazo y agradecer todo lo que siempre haces en este espacio y por todo tu trabajo en el Centro Universitario de Los Lagos también. Una felicitación y un reconocimiento.
Muchas gracias. Pues es bien lindo como luego ver que en lo que tú te formas, pues puede servir a la comunidad y a ti mismo, ¿no? Yo creo que es como de ida y vuelta. Uno crece ayudando a los demás. Entonces es muy lindo y muchas gracias.
Gracias a ti. Pues nos escuchamos el próximo mes. Solo decirle a nuestro público, fue el 20 de mayo el día del psicólogo y la psicóloga, y entonces por eso el abrazo, vaya y abrace a su terapeuta. Para ti también un abrazo grande, Lili.
Gracias.
Nos estamos escuchando el próximo lunes en Cúlagos en Red y pronto en El Hilo de Ariadna, pero por lo pronto lo invito a que permanezca en Radio Universidad de Guadalajara y bueno, pues le deseo un excelente fin de semana. No se vaya.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.